Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario una selección de los temas sociales, políticos que nos parecen más urgentes en la muy, muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y de el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora. Estamos acá en este jueves 17 de junio. Vamos a estar dando seguimiento a varios asuntos. Por una parte, bueno, de hecho vamos a arrancar con una muy buena noticia. Fue localizada con vida, afortunadamente, Carla Marcela Muñoz Ibarra, a quien el día de ayer presentábamos este reporte como persona desaparecida. Afortunadamente, familiares y amigos confirmaron que fue localizada con vida. Había desaparecido ella desde el lunes en Zapopan. Pero hay más asuntos que tienen que ver con la crisis en torno a personas desaparecidas. Les vamos a comentar los detalles de la determinación, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala que sí es obligatorio para el Estado mexicano cumplir con las resoluciones que emite el Comité contra las Desapariciones de la Organización de Naciones Unidas. También vamos a comentar, a darle seguimiento al caso Ayotzinapa a partir de la identificación de estas semanas de los restos de dos de los estudiantes, pero en concreto del caso de Yosivani Guerrero. Esto porque el presidente López Obrador prometió que va, que habrá justicia para este caso a partir de esta identificación, que se llegará al final de la investigación. Es la promesa que hace el mandatario. Sin embargo, también le vamos a comentar algunos detalles de un artículo que publica Animal Político, el portal, el día de hoy, con algunos de los detalles justamente de lo que falta, de lo poco que se ha avanzado en torno a este caso, pero también lo mucho que hay todavía pendiente por resolver y aclarar. También vamos a hablar desde otros asuntos gravísimos que tienen que ver con el tema de la devastación al medio ambiente y con la construcción de una ciudad neoliberal en varios sentidos. En una parte vamos a escuchar, darle seguimiento a estas denuncias que han planteado incluso en este espacio y en otros, el Comité de Salvemos el Bosque, el Nixtiquil, el Comité Salvabosque. Ellos están denunciando que se han talado allá hasta 900 árboles en los últimos días en esta zona forestal del Bosque, el Nixtiquil, acá en Zapopan. Y hablando de Zapopan, también la propia, pero en este caso la autoridad municipal, presentó un balance que señala que en los últimos 8 años se han multiplicado los incendios forestales en ese municipio, que hay que recordar que es uno de los municipios que ha tenido un mayor crecimiento en expansión urbana a partir de fraccionamientos en los últimos años. De hecho, es curioso, vamos a escuchar más adelante el trabajo. Muchos de los incendios sí han sido provocados en este balance de 8 años. En este contexto también, pues pronunciamiento de parte del gobernador Enrique Alfaro y del gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, quienes tuvieron un encuentro. La promesa es que van a prohibir plantaciones de agave en bosques que hayan sido deforestados. Vaya, bueno, es importante la promesa, un poco tarde, digamos, porque han ocurrido varios casos, pero ese es el encuentro que tuvieron y el anuncio. Pero en ese mismo encuentro también volvieron a insistir en el tema del agua, en particular, insistirle al gobierno federal, de la urgencia, según ellos, de reactivar la presa El Zapotillo y el acueducto hacia León como una supuesta respuesta o forma de, aminorar el impacto que ha tenido el tema de la sequía en estas regiones. Es un pronunciamiento que hacen al presidente López Obrador, los dos mandatarios, y aparentemente hay respuesta porque se señala que puede haber una reunión próximamente, en particular con el gobernador Enrique Alfaro. Vamos a comentar más adelante los detalles de este asunto. También algo muy importante que vamos a comentar el día de hoy es el seguimiento a la crisis sanitaria en torno al COVID, al coronavirus. No se acaba. Hay un aumento ligero, pero están ocurriendo aumentos, particularmente de fallecimientos acá en Jalisco, pero también va de la mano con un incremento de casos a escala nacional. Vamos a hablar de estos detalles y mantener, por supuesto, la insistencia de que sigamos manteniendo las medidas de seguridad. Es parte del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto acá en los micrófonos de cabina a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófono contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando directamente a través de la frecuencia modulada, el 104.3 aquí en el área metropolitana de Guadalajara o en otras emisoras universitarias. A todos los saludamos con muchísimo gusto, por supuesto también a quienes prefieren escuchar el podcast o también a quienes nos sintonizan directamente a través de la página de medios de la Universidad de Guadalajara o a través de nuestra transmisión directa en Facebook Live. Vamos a empezar con esta buena noticia. Como decías, Jesús, ya tras 2 días localizan a Carla luego de más de 48 horas de reportada como desaparecida. Familiares y amigos confirmaron que fue localizada con vida Carla Marcela Muñoz Ibarra, quien se había reportado desaparecida el lunes de esta misma semana. Y en otras noticias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó el día de ayer que es obligatorio para México cumplir con las medidas del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas. La primera sala de la Corte falló que el cumplimiento de las medidas y acciones urgentes del Comité es obligatorio para las autoridades del Estado mexicano en sus distintas competencias. Además, dicho cumplimiento debe ser supervisado judicial y constitucionalmente, es un reporte de la Agencia EFE.
Ahí señala que el gobierno mexicano reconoce la competencia de este Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas desde septiembre del año pasado, cuando el Senado la avaló por unanimidad, y esto fue a petición del presidente López Obrador.
México vive una crisis por desapariciones con más de 88.800 personas no localizadas, más de 4.000 fosas clandestinas y decenas de miles de cuerpos sin identificar. Se estima que son cerca de 38.000, más de 38.000 cuerpos sin identificar, lo cual crea una crisis forense en el país. Según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, cerca de la mitad han ocurrido desde 2006 y alrededor de una cuarta parte desde el inicio del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018.
Y es en ese contexto que la resolución de la Suprema Corte, avalada por unanimidad en la primera sala, ocurrió al resolver un juicio de amparo de la madre de una persona desaparecida desde el año 2013, pero que en 2013 reclamó las acciones justamente desde el estado de Veracruz, que omitió una investigación exhaustiva, imparcial y seria.
La primera sala decidió conceder el amparo para ordenar a las autoridades responsables que acaten en sus términos las medidas y acciones urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
La oficina también en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoció este fallo de la Suprema Corte. En voz de Guillermo Fernández Maldonado, el representante de ONU Derechos Humanos de México, dijo: representa un gran avance en el combate a este delito y en el reconocimiento de los derechos de las víctimas.
El precedente de la Suprema Corte podría impactar a la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República promulgada en mayo y criticada por eximir al órgano autónomo de sus responsabilidades de búsqueda. Hacer frente a la terrible realidad de las desapariciones de personas y dar respuesta a las víctimas es uno de los principales desafíos que enfrenta México. Para ello es preciso que todas las autoridades concernientes emprendan las acciones necesarias. Esto dijo Guillermo Fernández Maldonado, representante de ONU de Derechos Humanos aquí en el país.
Hay muchas reacciones de parte de organizaciones y de colectivos que acompañan a personas desaparecidas por esta reacción, entre otras de Ideas, Litigio Estratégico. Ellos, vamos a compartir un boletín, hablan específicamente que esto surge a partir del caso de la desaparición de Víctor Álvarez Damián el 11 de diciembre de 2003 en el puerto de Veracruz, y señala también que con la aprobación esta de la Suprema Corte se envía un mensaje a todas las autoridades mexicanas, es decir, fiscalías, comisiones de búsqueda, atención a víctimas, para que realicen un trabajo diligente en la búsqueda e investigación de los desaparecidos.
Bueno, y hay un tema bastante importante porque, como se señalaba en esta nota anterior, todos los organismos de derechos humanos están en contra de la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el miércoles que la Comisión Nacional de Búsqueda Federal se convenció y está de acuerdo con la reforma a esta ley orgánica de la Fiscalía, pero eso es falso. Dicha comisión mantiene su postura de rechazo. Nuestra postura permanece, sigue siendo la misma, rechazo a la ley orgánica, no hemos cambiado, la postura es pública. Esto dijo Carla Quintana, comisionada nacional de búsqueda, en una entrevista para colegas del portal Animal Político. En conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, López Obrador defendió al fiscal Alejandro Gertz y negó la posibilidad de vetar la reforma en cuestión, e hizo la aseveración ya desmentida por Quintana. Es que ellos están de acuerdo, se refería a la Comisión Nacional de Búsqueda, refirió el presidente durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, en referencia a la postura de la Comisión Nacional de Búsqueda y a la del subsecretario Alejandro Encinas, quien también se ha mostrado en contra del cambio legal. no hay un comunicado precisamente donde la rechazan. Le reviraron, pero al final se convencieron. Esto dijo López Obrador.
Y poco después de estos comentarios del presidente, la propia comisionada, Carla Quintana, publicó en un tuit el comunicado en contra que hicieron la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y las comisiones estatales de búsqueda de al menos 28 estados un día después de que la reforma se publicara en el Diario Oficial el 20 de mayo. Y ahí señalan que dicha ley de la Fiscalía General de la República representa una regresión porque niega derechos de las víctimas frente al Ministerio Público y debilita las obligaciones que la Fiscalía General frente a los mecanismos de derechos humanos, incluyendo el Sistema Nacional de Búsqueda.
Bien, siguiendo con temas que tienen que ver con esta guerra informal y la crisis por desaparición, es un caso emblemático, como es más que sabido, es la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Sobre este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó ayer que la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa continuará hasta hacer justicia tras haber sido identificados los restos de un tercer normalista.
En rueda de prensa mañanera dijo, ya se tienen pruebas científicas de la ubicación de tres de ellos, lamentablemente sin vida, pero la investigación continúa y vamos a conocer todo lo que sucedió y se va a hacer justicia. Ese es el compromiso que tenemos.
López Obrador y la Comisión de Búsqueda se reunieron el martes con los familiares de los 43 para presentarles los datos de información de identificación genética realizada por el Laboratorio de Genética de la Universidad de Innsbruck en Austria de una vértebra de Giovanni Guerrero de la Cruz, el tercer joven identificado desde 2014. López Obrador dijo el jueves que el caso de los 43 se considera un asunto de Estado en el que participan el gobierno, la fiscalía y expertos internacionales, y dijo, se tienen resultados, desde luego quisiéramos avanzar más para que no corra el tiempo, queremos saber sobre el lugar donde están los jóvenes, dijo el presidente, quien en 2018 ordenó reabrir la investigación cerrada por su antecesor Enrique Peña Nieto.
Y bien, se recuerda obviamente el tema de la supuesta verdad histórica que planteó el gobierno de Peña Nieto, que fue cuestionado por familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el propio grupo interdisciplinario de expertos independientes, que señaló que los cuerpos, según la versión oficial de aquella, no pudieron ser quemados en ese lugar. El gobierno de López Obrador derrumbó esa versión al identificar en julio del año pasado los restos de Cristian Alfonso Rodríguez en la barranca de la carnicería. Esto fue un kilómetro del basurero donde se suponía que había sido incinerado.
En esta nota que recoge el diario El Informador, se recuerda que el gobierno de Peña Nieto había anunciado en septiembre de 2015 el hallazgo de restos de Giovanni. Sin embargo, no fue una identificación considerada plena por los padres, y el actual fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez, informó el martes que la identificación tiene una certeza genética de 99.99%, por lo cual todo indica que la familia acepta esta identificación. Bien, sobre más asuntos de Ayotzinapa, restos encontrados que no se indagaron y se ocultaron por años, terrenos que no fueron bien explorados pese a que había pistas para ello, una tecnología costosa pero inadecuada para explorar la superficie, conclusiones adelantadas sin la evidencia suficiente y pruebas sembradas o recolectadas sin los protocolos adecuados. Esta es una parte del recuento de la mala investigación que se hizo en años pasados para el caso Ayotzinapa. Se trata de algunas de las numerosas fallas y negligencias que han rodeado la investigación en campo sobre el paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Anomalías que, según las autoridades actuales y los abogados de las víctimas, han provocado que a casi 7 años del crimen solo se haya conseguido identificar los restos de 3 normalistas sin que haya claridad del estado o destino de los otros 40 estudiantes no localizados.
Justamente a partir de la identificación de un fragmento de hueso perteneciente a un tercer estudiante, a Giovanni Guerrero, el equipo de Animal Político, en particular Arturo Ángel y Alberto Pradilla, revisaron el desarrollo que han tenido las investigaciones relacionadas con la localización de los restos hasta ahora. Y esto a partir de datos proporcionados por la propia Fiscalía, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que acompaña a los familiares, y de los informes de otras instancias. Es una recopilación importante que hacen con datos también del equipo argentino de antropólogos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Vamos a otros asuntos. Vamos a presentarle, lamentablemente, otro caso más de abuso policíaco. Carlos Portillo, egresado de la Facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, fue hallado sin vida la madrugada del 13 de junio en los separados de San Miguel Xoxtla, tras ser detenido un día antes por presuntamente alterar el orden público. La primera versión que brindaron los elementos de seguridad municipal de Xoxtla apuntaba a un presunto suicidio en su celda. Sin embargo, el joven fue asesinado a golpes, según sus familiares. Es un reporte de Animal Político.
Este caso es importante porque coincidía con el caso también de la médica Beatriz, quien fue también apareció muerta en una cárcel, pero esto en Hidalgo, supuestamente por suicidio. En el caso de este joven allá en Puebla, se recuerda en la nota de Animal Político que el 15 de junio el gobernador de esa entidad, Miguel Barbosa, comentó en rueda de prensa que todo apuntaba a un abuso policial por parte de elementos de seguridad municipal, aunque primero el presidente municipal Ángel Flores negó que los elementos fueran los responsables de la muerte. El día de ayer el gobernador anunció que hay 11 policías municipales ya detenidos y sujetos a proceso por este caso.
Incluso ya lo admitió, dice, lo que pasó fue una brutalidad policíaca, una colusión y omisión de funcionarios vinculados con la seguridad pública en ese municipio, y va a llegar más arriba la cantidad de gente involucrada y que podría ser detenida, dijo el gobernador de Puebla. En un mensaje a través de sus redes sociales, Miguel Barbosa aseguró que los detenidos ya no se encuentran bajo investigación de la Fiscalía del Estado, sino que ya están sujetos a un juez de control.
Y ahora vamos al otro caso, justamente de la muerte de la médico Beatriz Hernández Ruiz. Resulta que un juez determinó en audiencia que ella supuestamente sí se suicidó y ya fueron vinculados a procesos policías por omisión. Después de más de 14 horas de audiencia para los 7 policías del municipio de Progreso de Obregón, quienes fueron implicados en la muerte de la médica Beatriz Hernández, se determinó que el fallecimiento de la doctora sí se debió a un suicidio y no a un feminicidio.
Y también en otro caso, un manifestante que había sido herido cartucho de gas lacrimógeno en Hidalgo. Esto fue el pasado primero de junio, cuando pobladores de la comunidad de Xochitlán acudieron a Palacio de Gobierno para manifestarse por la falta de obras. Fue un video muy impactante donde se alcanza a ver cuando un policía estatal lanza directamente su arma con este cartucho de gas lacrimógeno de manera directa, horizontal, cuando todos los protocolos indican que, bueno, pues los protocolos policíacos que deben ser disparados hacia arriba estos cartuchos, en este caso se disparó de manera horizontal, golpeó directamente en la cabeza a este joven y lamentablemente ayer fue declarado muerto tras 14 días internado en terapia intensiva en el Hospital General de Pachuca, Hidalgo. La tarde del martes falleció el joven Leobardo Hernández Regino a consecuencia de un traumatismo que le provocó el golpe en la cara de un cartucho de gas lacrimógeno que lanzó la policía durante un enfrentamiento fuera de Palacio de Gobierno. Es decir, los casos de abusos policíacos se van repitiendo a lo largo y ancho del país. Vamos a otros asuntos. Es una columna de opinión que publica el Centro PRO en Animal Político, y en este se recuerda que la guerra sucia es una deuda con la memoria. El pasado 10 de junio, en el contexto del 50 aniversario del llamado Halconazo y después de 15 años de permanecer embodegado y ajeno a cualquier tratamiento oficial, el informe histórico de la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del pasado volvió a estar disponible en un sitio de internet gubernamental. Es una noticia importante para los que no lo recuerden bien, para los que tienen alguna memoria, vale la pena hacer el contexto. Durante el gobierno de Vicente Fox, en aquella supuesta llegada de la transición democrática al país, en esta alternancia de gobierno, se alentó la posibilidad de investigar delitos del pasado. Para ello se creó esta Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, y en esta Fiscalía Especializada se hizo un trabajo de 5 años, desde el 2000 hasta prácticamente el 2006, en el que se indagaron hechos represivos cometidos por el propio Estado mexicano, incluso de manera abierta. En el informe que se dio a conocer hacia principios de 2006, se reconocía la participación del Estado mexicano en hechos represivos como la masacre del 2 de octubre del 68, el Halconazo del 10 de junio, la Guerra Sucia y en otros casos. Sin embargo, el propio Vicente Fox parece ser que por presiones o por temor de alguna naturaleza contra los militares y otros responsables de esa guerra sucia y de esos hechos represivos, se echó para atrás y canceló la fiscalía y prácticamente se ocultó este informe elaborado por esta fiscalía especializada. Y la noticia que da a conocer el Centro PRO es que a partir del 10 de junio, en el sitio específicamente del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, ahí están contenidos los dos reportes O en dos partes, más bien, todo el informe completo que presentó la Fiscalía, donde se admiten estos estados. El informe muestra cómo muchas de las personas detenidas por la Brigada Blanca de la Dirección Federal de Seguridad, conformada por civiles, pero también por elementos de la Policía Judicial Militar, fueron trasladados a instalaciones militares y después desaparecidas. Es decir, en este informe se hace énfasis en la participación de militares y de sus instalaciones en la comisión de hechos tan atroces como desaparición de personas, como torturas y como ejecuciones extrajudiciales.
Vamos a compartir, porque tiene un aspecto también muy importante esta columna, Rubén, que ya lo relaciona con el tema de la actualidad, con la situación de las Fuerzas Armadas y cómo asumen, digamos, estos delitos del pasado, porque en una parte señalan que han solicitado, digamos, vía transparencia, información a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de la Defensa, sobre, digamos, las prácticas o las capacitaciones que están recibiendo las Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos y también, pues, en cuanto a estos delitos del pasado. Lamentablemente, pues, la respuesta es que no se localizó evidencia documental que dé respuesta a estos requerimientos que está haciendo el Centro de Derechos, señora Miguel Agustín Pro, sobre la actualidad. Esto hay que vincularlo, por cierto, con el tema de la Guardia Nacional, justo que estábamos hablando el día de ayer, que son el organismo que va a pasar a manos de la SEDENA, probablemente, o es el plan del gobierno, sin una capacitación adecuada viendo hacia el pasado.
Es decir, no podemos dejar de obviar todo el poder, todas las facultades que le está concediendo el actual poder civil del Estado mexicano en manos del presidente Andrés Manuel López Obrador a los militares, sin considerar estos hechos del pasado, todas estas responsabilidades en la comisión de masacres, de violaciones de derechos humanos gravísimos, que son incluso considerados imprescriptibles por la gravedad de estos hechos cometidos por militares y todo el poder que se les está cediendo en este momento. No se puede olvidar ese pasado para los hechos del presente. Vamos a otros asuntos y es este agravio en contra de un parque público que está siendo concedido por actuales autoridades municipales de Guadalajara, bueno, actuales y anteriores, y es el proyecto inmobiliario Iconia. La diputada local Mara Robles, al regresar a las actividades en el Congreso después de haber sido candidata por el partido Hagamos, propuso cancelar el proyecto inmobiliario de Iconia que se pretende construir en la zona de Huitintán. Es una nota de Georgina García Solís y se la presentamos a continuación.
La diputada Mara Robles propuso cancelar el proyecto inmobiliario de Iconia que se pretende construir en la zona de Huentitán en un predio que originalmente iba a destinarse a un parque metropolitano. El posicionamiento lo hizo en la sesión ordinaria del Congreso local para que se retome el proyecto original para este terreno que fue entregado a particulares desde el año 2008.
Este decreto afectaría gravemente al medio ambiente y agudizaría la carencia de servicios públicos en esa zona donde el desabasto de agua es grave. La construcción de esa cantidad de edificios sin tener las condiciones de infraestructura solo va a agudizar la problemática existente en la zona. Ese proyecto de usar el predio de Huentitán para que otra vez empresas privadas construyan edificios tiene más de 13 años. Han pasado 5 diferentes presidentes municipales de 3 partidos distintos, pero la historia es recurrente.
En un principio, las 3 hectáreas de Huentitán compradas por el Ayuntamiento Tapatío fueron cedidas a la empresa española Mecano América para edificar Puerta Guadalajara. Después pasó a manos de Hoteles Salamanca para desarrollar Iconia, complejo habitacional que incluye una zona comercial, y por último fue vendido a Hoteles Riviera. Ninguna de las empresas que han tenido la posesión han cumplido con las contraprestaciones establecidas en los convenios firmados con la autoridad municipal. La diputada Mara Robles explicó que su propuesta incluye iniciar un proceso jurídico para exigir que las empresas involucradas reparen el daño causado al patrimonio de la ciudad y la creación de una comisión especial para investigar este caso y sancionar a quienes resulten responsables de los posibles actos de corrupción en torno a este proyecto inmobiliario.
Ilegalidades y complicidades de funcionarios y empresarios para evitar que se construya el parque y beneficiar al interés privado por encima del interés público. Incluso se ha llegado el caso de que les han perdonado los pagos de impuestos. La actuación del CIAPA también ha sido muy cuestionable, porque primero dio la opinión en sentido negativo y después la cambió sin argumentos. Esta complicidad genera pérdidas de nuestros espacios verdes.
La diputada aclaró que su planteamiento no solo busca recuperar un área verde, sino también acabar con las complicidades impunes que provocan un desarrollo urbano caótico. Señal informativa, Georgina García Solís.
Es la nota de Gina García, donde retoma las declaraciones de la diputada del partido Ahora Hagamos, Mara Robles, sobre este punto tan cuestionado, tan delicado, que es en la zona de Huentitán, donde se pretende llevar a cabo este desarrollo inmobiliario. Y bueno, y hemos comentado también en días anteriores la posibilidad, la gravedad de que haya intentos de parte de las autoridades e incluso de la propia empresa por reprimir a los manifestantes, a quienes tienen tomado este predio desde hace ya un par de meses. Ojalá y no tengan y caigan en esta tentación de la represión, y en todo caso, como han pedido los que participan en esta toma, haya un diálogo público. Pero bueno, como sabemos, no es el único punto donde se cierne un embate de desarrollos inmobiliarios en contra de áreas públicas o áreas naturales protegidas. Y en este caso, en el Comité Salvabosques, se está denunciando la tala de 900 árboles en zona forestal allá en el Istiquil. Es una nota de nuestra compañera Fátima Aguilar que le presentamos ahora.
Indiscriminada en una zona forestal del bosque del Nixtiquil, concluyó con la destrucción de 900 árboles nativos de roble y pino en 3 días. La semana pasada se dio la denuncia de esta tala para continuar con la construcción del fraccionamiento Capital Norte, el desarrollo inmobiliario que llevan a cabo las empresas Tierra y Armonía y G&G sobre la avenida Guadalajara. El Comité en Defensa del Bosque del Nixtiquil contabilizó esta cantidad, el cual denominó como un ecocidio, explica su integrante Paco Rizo.
En este predio de 24 hectáreas, es el polígono 1 del megaproyecto Mirasierra, ahora llamado Capital Norte, hemos tenido ahí un conteo de aproximadamente 900 árboles, sin contar los que se talaron también en el Instituto Tepeyac, que está también ahí dentro, ¿no? Entonces, alrededor de esta cantidad de árboles entre adultos y joven, son los que se talan y trituran ahí mismo, ¿no?
Son 2 predios en donde ocurrió esta tala de árboles, mismos que corresponden al polígono 1 de 7, donde se va a desarrollar todo este fraccionamiento. En el terreno se permite la urbanización porque forma parte de las 1,000 hectáreas que quedaron fuera del área natural protegida. Sin embargo, está clasificado como bosque de coníferas y solo a 200 metros de la zona de protección hidrológica del bosque. Paco Rizo manifestó que los riesgos para el Nixtiquil por la destrucción de la flora en este terreno son múltiples.
Al quitar toda la flora, lo que va a pasar es de que van a haber escurrimientos, deslaves. Entonces, es la importancia de los árboles de esta zona, ¿no? La retención hidrológica también, y pues que sigue siendo una conexión hasta la Sierra de San Esteban, ¿no? Todavía es un corredor donde pasa todavía mucha fauna. Hemos encontrado animales pues que no son comunes ya en esta zona, que recurren a irse más lejos, pero pues indica que todavía hay como una conexión, ¿no? Desde toda esta zona.
Desde los activistas observan que mientras el Ejecutivo se pelea por la protección del bosque de la primavera, es omiso con los desarrolladores que destruyen el Nixtiquil, y además la coyuntura electoral fue aprovechada por el Ayuntamiento de Zapopan para otorgar los permisos que llevaron a esta tala.
Todavía hace el mes pasado, más o menos, no tenían las licencias, ¿no? Porque es algo que contestó Zapopan, que todo estaba en orden, que tenían las licencias, que estaba fuera del área. Pero también está ahí justo como la maña, ¿no? Que tienen. justo antes de las elecciones, donde todo el mundo está mirando hacia otro lado, es donde se dan estos permisos, estas licencias para devastar el bosque, ¿no? Que al fin y al cabo, pues, con licencias o sin licencias, es un daño que es irreversible, ¿no?
El ayuntamiento de Zapopan se deslindó de intervenir con el argumento de que el particular presentó la documentación. Cuenta con todos los permisos y los planes parciales del municipio permiten la construcción ahí. Dijo que en compensación se plantarán 600 árboles activos de 2.5 metros de altura de especies endémicas. Algo que desde el Comité Salvabosque observan que no repara en nada esta área natural, pues aparte, no se tiene garantizado que los desechos residuales de las viviendas no van a contaminar las zonas hidrológicas del bosque. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Fátima Aguilar.
La denuncia muy completa y todos los detalles de lo que va a provocar este desarrollo inmobiliario, deslaves, incluso ya no hay infiltración, es decir, se deja de producir agua y por el contrario, se va a provocar probablemente hasta inundaciones, justamente por haber creado este desarrollo inmobiliario. Y bien se señalaba por parte de este integrante del Comité de Salvabosques las contradicciones en las que cae el gobernador Enrique Alfaro, muy orondo, tratando de defender el bosque de la primavera con este intento de venta de unos terrenos por parte del gobierno federal, y sin embargo se olvida de estos desarrollos inmobiliarios, no dice ni pío, y en buena medida se debe a que detrás de los intereses inmobiliarios o parte de quienes están promoviendo este desarrollo inmobiliario son familiares de él.
Los dueños justamente o accionistas de Tierra y Armonía. Antes, mira, Sierra se llamaba, ahora es Capital Norte este proyecto. Y bueno, más adelante lo comentamos, me parece también las contradicciones, Rubén, con la insistencia del gobernador del agua del NIC, de la presa El Zapotillo para la única opción. Y aquí estamos viendo, prácticamente ya se está advirtiendo del impacto de una reserva hidrológica golpeada por el crecimiento inmobiliario.
Y bueno, vamos a otra nota, en este caso nuestro compañero Henry Saldaña, y en esta se hace un recuento que en los últimos 8 años se han multiplicado los incendios forestales en Zapopan.
A pesar de que este año se incrementaron los incendios en las áreas naturales protegidas del municipio de Zapopan, la superficie afectada fue menor en comparación de otros años. Así lo informó Alfredo Nolasco, comandante de la División de Incendios Forestales del municipio de Zapopan. El funcionario municipal señaló que este 2021 se reportaron 243 incendios que afectó casi 9.000 hectáreas, mientras que desde el 2013 se tenía como promedio 73 incendios por año, con afectaciones de hasta 28.000 hectáreas. El comandante de la División de Incendios Forestales señaló que las condiciones climatológicas atípicas que se vivieron este año y que incidieron diversos factores, entre ellos el cambio climático que dejó una mayor sequía, además de las actividades forestales y personas que generaron incendios.
Entonces, estos tres factores, acumulación de combustibles, agente causal y condiciones meteorológicas adversas, favorecieron una temporada de incendios forestales atípica.
¿No se considera el peor año, verdad?
No se considera el peor año, sí se considera la peor temporada en términos de condiciones, pero en términos de organización para la supresión de los incendios, en general es un buen año que pone a prueba la coordinación interinstitucional.
Alfredo Nolasco señaló que la capacitación del personal dejó saldo blanco, a pesar de 2 incendios en los parajes de los volcanes y en las canoas, y otro más en la primavera que provocaron poner a prueba la coordinación de los brigadistas, y donde solo se reportaron en esta temporada de estiaje a 6 combatientes que resultaron con algunas quemaduras leves.
Tuvimos un remolino de fuego filmado de más o menos 35 metros de altura. Eso es atípico a esos incendios ahora en el mundo, es un término nuevo que está siendo acuñado por los científicos, se le llama incendios de tercera dimensión. No es típico en Jalisco, pero se presentó en este año, los remolinos de fuego fueron muy comunes y por esa razón tuvimos riesgos para el personal.
Por último, el helicóptero Tlaloc participó en 55 operaciones aéreas con 162 horas de vuelo y realizó 1.329 descargas de agua. Además, ayudó con la extracción de los 6 combatientes lesionados. Las imágenes son de Antonio Campos, Señal Informativa, Henry Saldaña.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a línea telefónica para agradecerle enormemente a Carlos Alonso Reynoso, doctor en Ciencias de la Salud, en Salud Pública, que nos tome esta llamada telefónica a lo largo de toda, pues, y ya también a riesgo de repetirme, de esta larga pandemia. Hemos hablado en repetidas ocasiones con Carlos Alonso Reynoso, fue de los primeros expertos que nos explicaban las tendencias, los aumentos, los riesgos, los distintos indicadores que nos mostraban dónde estábamos parados ante esta pandemia que paralizó literalmente el mundo y que nos trastornó la normalidad. Pero ahora pareciera que ya estamos de vuelta en la normalidad, sin embargo, hay indicadores preocupantes. Entre otras cosas, a escala nacional se reporta que después de 19 semanas continuas de disminuciones de los indicadores de COVID-19, volvemos a un cierto repunte. Y bueno, sobre esto queremos hablar, entre otras cosas, con Carlos Alonso Reynoso. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Jesús, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder platicar con ustedes nuevamente.
Muchísimas gracias, Carlos, por tu disposición a conversar con nosotros. Bueno, pues después de esta introducción, estamos en una situación, muchas, me parece que por ya los hábitos que uno puede observar en la movilidad, en las actividades cotidianas, para muchas personas pareciera que ya estamos del otro lado de la pandemia. ¿Es así, Carlos, o todavía tenemos que cuidarnos y preocuparnos?
Nada más lejos de la realidad. En realidad estamos todavía en un proceso, de hecho incluso a nivel nacional estamos teniendo un incremento en la cantidad de casos y varios indicadores, como bien mencionabas, nos hacen pensar que estamos ante el umbral de un probable rebrote a nivel nacional.
Un rebrote. Y digamos, puede ser tan intenso en sus números y tan peligroso como fue en enero y febrero, o estamos por las vacunas ya difícil, claro, que lleguemos ahí.
Mira, es difícil establecer con precisión la magnitud de una nueva oleada que está por presentarse. Lo que podemos observar, por ejemplo, es que el promedio de casos nuevos a nivel nacional en los últimos 7 días es de 2,970 casos diarios. Y el promedio de defunciones en los últimos 7 días a nivel nacional es de 193 defunciones diarias. Son cifras todavía significativas que a lo mejor hemos normalizado como sociedad, pero que siguen siendo importantes. En la cantidad de casos activos, por lo menos durante las últimas 2 o 3 semanas, sí hemos observado un incremento, llegando hasta 23,356 casos activos el día lunes de esta semana. En Jalisco no hemos visto ese incremento como tal. Tenemos un promedio de casos promedio de 46 diarios y un promedio de defunciones en los últimos 7 días de 12 por día. Este indicador es muy interesante. Ahorita lo voy a describir a detalle, pero voy a regresarme tantito a nivel nacional. Sí. A nivel nacional, tanto el promedio de casos como el promedio de defunciones como los casos activos se han incrementado en las últimas 2 semanas. Y este incremento se ha centrado particularmente en la Ciudad de México, Tabasco, Yucatán, Baja California Sur, Quintana Roo, Tamaulipas, el Estado de México y Nuevo León. Esto es por número neto de casos activos. Si lo vemos por incidencia, es decir, en proporción a la población, vemos que el estado que mayor incidencia de casos activos tiene es Quintana Roo, seguido de Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Ciudad de México, Tamaulipas y Sonora. Jalisco se encuentra bastante lejos en estos indicadores. No hay algo que nos haga pensar que todavía estemos teniendo un repunte en el estado. Sin embargo, uno de los indicadores en el estado que sí llaman la atención no es el promedio de casos en los últimos 7 días, sino el promedio de defunciones, que a pesar de que no se han incrementado ni las hospitalizaciones ni los casos promedio diarios, sí hemos tenido en las últimas dos semanas un incremento significativo en la cantidad de defunciones promedio en el estado de Jalisco, y no hay que perder de vista eso.
Esto no se debe, según algún boletín de hace 10 días, 15 días, de la Secretaría de Salud, hablaba de reporte de funciones anteriores. ¿Se trata de esto o son de funciones actuales, Carlos Alonso?
Ese reporte que mencionas, que coincidió con el reporte entre la semana del 24 de mayo y el 31 de mayo. Uh-huh. Ahí se ve claramente el pico producto de esta actualización. Sin embargo, en la semana más reciente, es decir, del 7 de junio, al 14 de junio, hay un incremento que no tiene nada que ver con esta actualización.
Entonces sí se trata de casos nuevos.
Exactamente, así es. ¿Cómo? De defunciones.
De funciones. ¿Cómo se podría explicar si no hay aumento en hospitalizaciones, pero sí aumento en defunciones, Carlos?
Pues hay que analizarlo con detalle, por eso mencionaba que no hay que perder de vista este fenómeno. Es la primera semana en donde observamos este comportamiento. Tendríamos que observar el comportamiento de semanas subsecuentes para ver si es una tendencia o si efectivamente hay un problema de registro a nivel local. Por lo que tú mencionabas, tiene que ver con una actualización del registro a nivel nacional.
Exacto.
Sin embargo, sí llama la atención que estemos teniendo un incremento en la cantidad de defunciones, pero todavía no podemos determinar cuál es el origen específico de estas.
Carlos Alonso, entonces, evidentemente no estamos lejos, como decías, de que no vuelva a ocurrir una situación pues incluso como se ha mencionado, una tercera ola de contagios, de casos, y que incrementen hospitalizaciones y probables muertes. El caso quizás más sintomático y más cercano en términos incluso regionales podría ser Chile, que se considera el estado latinoamericano con más avance en vacunación, y sin embargo están teniendo un episodio de incremento de contagios bastante intenso.
Claro, y hay que recordar que a la fecha ninguna vacuna previene al 100% contra un contagio. El objetivo principal, como habíamos mencionado en ocasiones anteriores, es prevenir la complicación y la defunción. Entonces, probablemente eso es lo que está sucediendo. De hecho, si nosotros observamos las estadísticas de los últimos casos nuevos registrados, tanto en Jalisco como en la República, en las últimas semanas, corresponden primordialmente a grupos jóvenes, sobre todo aquellos que todavía no están vacunados, menores de 40 años. Entonces, esto es importante porque a partir de este grupo es donde puede empezar a surgir la cantidad de casos que nos den esta nueva oleada.
Carlos Alonso, te saluda Jesús Estrada. Y justo te iba a preguntar porque también ha habido llamados de alerta de otros países, Inglaterra, creo que incluso Chile, justamente llamados a los jóvenes de tomar precaución, de entender que también, y porque de hecho eso quería preguntarte, en muchos otros lugares ya la, digamos, variantes que están más extendidas, no es la original, sino las nuevas, en particular, por ejemplo, en Europa están muy preocupados con Delta, que es la que viene de India. ¿Estas nuevas variantes sí están enfermando particularmente también a jóvenes y a niños, Carlos?
Así es como se está observando. Actualmente en el mundo tenemos cuatro variantes de preocupación, que es la variante alfa, la beta, la gamma y la delta, que bien mencionas que es la que le llaman la variante híbrida, la variante mutante, que tiene dos mutaciones que la hacen más agresiva, más contagiosa que otras variantes, y que eventualmente va a llegar a nuestro país y se va a extender y propagar en gran medida, y que lo único que podemos hacer para prevenir es vacunar la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible.
Ahora, justo de prevención, Carlos Alonso, quería preguntarte, me preocupa un poco verlos, digamos, estos indicadores que nos comentas y, digamos, las instrucciones, pues, las políticas públicas que se toman. ¿En qué sentido? En que hace pocos días el gobierno de Jalisco ya emitió un decreto pidiéndole a las personas vulnerables, a los trabajadores, ya es el momento de regresar a sus lugares de trabajo. Dicen, ya hubo vacunación a los que están vacunados, así que ya no hay peligro. ¿Hay peligro todavía, hablando de la población vulnerable, de regresar a trabajar?
Si no están vacunados, sí, sigue existiendo un riesgo. Es el mismo que existía anteriormente. Todavía no llegamos a un porcentaje de vacunación en la población en general como para poder considerar que estamos proveyéndole a este grupo no vacunado cierta inmunidad de rebaño. Esa es la importancia, ¿no? Cuando tenemos más del 70% de las personas vacunadas, aquellos que no están vacunadas reducen su riesgo porque el resto de las personas que están a su alrededor ya no representan un mayor riesgo de contagio, pero en este caso no tenemos más de 15 millones de personas vacunadas con las dos dosis en un país de más de 120 millones de habitantes. Entonces, realmente el riesgo sigue siendo presente y hay que tener cuidado, sobre todo en aquellas personas que tienen factores de riesgo y que no han recibido ninguna vacuna.
Y en este contexto, bueno, con estas medidas, pareciera que es un llamado un poco a relajar las medidas de contención. ¿Observas que esto ha ocurrido aquí en Jalisco, especialmente en la zona metropolitana de Guadalajara, Carlos Alonso?
Pues sí, incluso con el regreso de actividades que no estaban ni remotamente contempladas anteriormente, como conciertos y demás actividades en espacios interiores, con incluso incremento del aforo hasta el 75% en algunas de ellas, me parece riesgoso porque las medidas de precaución que están emitiendo las autoridades siguen centrándose en medidas obsoletas, como la sanitización de las áreas, el uso de termómetros, filtros sanitarios de temperatura, y sobre todo el uso de tapetes sanitizantes que no tienen ninguna utilidad. Realmente deberían de centrarse las acciones en vigilar y garantizar la calidad del aire y ventilación adecuada de estos espacios para poder disminuir la cantidad de aerosoles que puedan concentrarse, que puedan llegar a contagiar a otras personas. Entonces me parece que las autoridades deberían de centrarse en esto más que preocuparse porque los negocios, comercios e instancias tengan un filtro sanitario de temperaturas y un tapete sanitizante que no sirven absolutamente para nada.
Y también se puede observar probablemente por el cansancio, por las distintas razones que sean, un descuido incluso en la conducta de muchos familias que ya parecen retornar a sus actividades de reuniones, y esto también puede tener consecuencias, ¿no?
Claro, hay que recordar nuevamente, las vacunas no previenen que una persona se contagie, y esto está claramente demostrado, por ejemplo, con el caso de Chile, y que además todavía hay un gran porcentaje de la población que no está vacunada, entonces exponerlos a un riesgo innecesario es una irresponsabilidad. Todavía no estamos del otro lado, todavía no se resuelve este problema, y como lo he dicho en otras ocasiones, yo sigo creyendo firmemente que una tercera oleada es inminente, vamos a tenerla sí o sí, eventualmente. Está en nuestras manos el poder mitigar la magnitud de esta.
Y coincido contigo, Carlos Alonso, pero tú eres el especialista. Me preocupan los tiempos, Carlos, preguntarte qué podemos esperar. Estamos a 2 semanas prácticamente de que terminen las clases y venga el periodo de vacaciones. ¿Ese es el momento donde podría presentarse también este incremento que estamos viendo, aumentar la velocidad?
Similar a lo que sucedió el año pasado. No sé si recuerdes que justamente en la periodo vacacional, en la temporada de verano, fue cuando tuvimos la primera oleada. Entonces, estamos ante un escenario muy probable y similar ahora con los meses de verano, sobre todo, como digo, con los grupos jóvenes que no han recibido ninguna dosis o que no han recibido el esquema completo.
¿Cómo valoras el proceso de vacunación en general en el país y en particular en Jalisco, Carlos Alonso?
Me parece que es una situación muy positiva lo que se ha generado por parte del gobierno estatal respecto a las citas para tratar de agilizar el proceso y disminuir el aglomeramiento de las personas. Me parece que es un ejemplo que debería replicarse en el resto de la República. Sin embargo, yo creo que ya llegamos a un punto de la vacunación en donde tenemos como país la cantidad de dosis suficientes y estamos recibiendo constantemente más como para poder abrir la vacunación a prácticamente cualquier persona mayor de 18 años y dejar de centralizar el proceso, es decir, evitar ya que la Secretaría de Bienestar se encargue de esto y regresarle el control a las Secretarías de Salud como lo ha hecho en otras campañas de vacunación y permitir que se vacunen las personas de manera indistinta en los distintos centros, en las distintas instituciones de salud, para agilizar y acelerar el proceso, porque realmente, a pesar de que sí están vacunando una gran cantidad de personas diariamente, a este ritmo todavía nos van a faltar muchos días para cubrir por lo menos el 70%
exacto
de la población.
Se habla de que me parece que hay 10 millones de vacunas disponibles en el país que pudieran pues ya distribuirse, como tú dices, de una manera más generalizada y accesible a prácticamente a quien se presente en los centros de vacunación, ¿no?
Así es, a mí me parece que debido a la disponibilidad que tenemos, es factible descentralizar y generalizar el proceso, así como se está empezando a hacer en las ciudades fronterizas.
Carlos, la última pregunta, ¿hay confianza, o reiterar, digamos, como especialista, confianza plena en las vacunas? Porque un problema en Estados Unidos y muchos países es que todavía hay negación de muchas personas a vacunarse. Y ahora aquí en México, en particular, a partir de un artículo en Univisión sobre la CanSino, se creó mucha inquietud, aunque después me parece que quedó demostrado de los argumentos que no funcionaron. Se estaba planteando una duda sobre la efectividad de la vacuna de CanSino, que parece que no fue como se planteaba en ese artículo, pero se está generando también miedo contra las vacunas, incluso a través de los medios.
Como comunicadores, me parece que los periodistas tienen que ser responsables respecto a la información que están publicando, y en este caso de la nota que mencionas, me parece que no se tuvo esa responsabilidad, ya que generó mucha desconfianza entre la población, y el costo a largo plazo de ese artículo puede ser grande. Esperemos que se recobre la confianza en las vacunas, que la gente sepa que es la mejor manera, la mejor herramienta con la que tenemos ahorita para poder prevenir complicaciones, que son seguras, que se han demostrado ser seguras y sobre todo eficientes. Entonces, las vacunas que están aprobadas en el país son seguras y eficientes, y hay que recibir la que nos corresponda en el momento que nos corresponda.
Como han dicho muchos, la mejor vacuna es la que te toca, ¿no?
De momento sí, que habrá algún momento en donde podremos tener la oportunidad de decidir, escoger. Pero en este instante es la que nos corresponda.
Exactamente. Bien, Carlos Alonso Reynoso, te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta llamada para compartir esta información y ofrecernos herramientas de análisis para saber dónde estamos situados en este momento en la pandemia. Muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a ti por aceptar conversar con nosotros. Y bueno, para terminar el programa y justo sobre este mismo tema, se anuncia para el lunes el inicio de la jornada de vacunación en el área metropolitana de Guadalajara para mayores de 40 años, ya mayores de 40 años. De hecho, se anunció que hoy se abre el registro, a partir de mediodía se abrió el registro en el sitio que tiene dispuesto el gobierno del estado para solicitar la cita.
Es en específico para Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y El Salto, este grupo de los de 40 a 49 años y también mujeres embarazadas.
El próximo lunes comienza la vacunación, el registro arranca ahora. Pero bueno, entre tanto hay cierta confusión. Registra una nota del diario NTR, cierta confusión de adultos mayores para el sistema de citas, pese a que concluyó el pasado viernes la jornada de vacunación para adultos mayores de Zapopan en su segunda dosis. Las personas de este sector aseguran que hay confusiones, pues el sistema de citas de preregistro les indica que deberían acudir ayer en distintos horarios para adquirir el biológico.
Hablan en particular del caso de una usuaria quien le dijo al diario NTR que en su registro puso que sería para una segunda dosis. El sistema le arrojó una cita para ayer a las 11:30, pero a su llegada el personal que apoya con la logística le negó el acceso porque ayer solo se inmunizaba a personas mayores de 50 en primera dosis. Entonces ahí se generó la confusión.
Y bueno, tal como hablábamos con Carlos Alonso, hay un incremento de casos en el país. Ayer se reportaron 3,789 casos. Solo para darle un ejemplo, en 7 días anteriores había incluso 2,500 casos, 2,700. Estamos hablando de 1,000 casos más, con lo cual pues ya se confirmó que esta semana se rompió la racha de 19 semanas de casos descendentes para ir aumentando en general.
Viene la lista de entidades que comentó el propio Carlos Alonso. Preocupa la de Quintana Roo en particular. Exacto. Porque es un destino turístico que allá sí le dieron prioridad, me parece, a la parte económica. La gente va y viene y muchas de las personas, que eso es un foco rojo ahorita, pueden estar, esperemos que no, pues contagiando en otras localidades.
En el mundo, en el mapa del tracking global sobre la pandemia que tiene el periódico New York Times, reportaron ayer 374,707 casos, que significan 19% menos que 14 días anteriores, lo cual es un dato alentador que va reduciéndose a escala global, pero ya hay 177 millones de personas infectadas. Hay que decirlo esto oficialmente, porque lo que se ha criticado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de que es subregistro, eso es universal. Uh-huh. Prácticamente todos los gobiernos tienen un subregistro. Por ejemplo, en la India se habla hasta millones de muertos provocadas por coronavirus, cuando oficialmente se reportan apenas algunas cifras, se reportan 381,000 muertes, pero algunos hablan de hasta millones de muertos en la India, por ejemplo. Y a escala global, el día de ayer se reportaron 10,797 defunciones, 5% menos que 14 días anteriores, para llegar a 3,832,000 muertos reconocidos oficialmente. Y en las vacunas va aumentando, ya son 2,400 2.450 millones de dosis de vacunas que se han aplicado en todo el mundo, lo cual corresponde a 32 dosis por cada 100 personas.
Pero no es suficiente. Justo comentabas todavía el caso de Chile, cómo hay alerta. En Inglaterra, que es un país que ha avanzado mucho en vacunación, sobre todo con AstraZeneca, también extendieron, por cierto, las medidas de confinamiento. Bueno, no es confinamiento, de restricciones que tenían, las iban a levantar, las extendieron un mes más. Y hay también en otros países, también están manteniendo todavía las medidas estrictas de seguridad.
Bien, llegamos al fin de Cosa Pública 2.0 este jueves 17 de junio. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos sintonizado. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Antes queremos agradecer a Alberto González en controles, a Humberto también que está acompañando en controles y a Fabián Cáceres en asistencia a producción, pero sobre todo a usted que nos ha acompañado, que nos ha sintonizado en esta transmisión directa, en las transmisiones diferidas y por supuesto a quienes prefieran escuchar el podcast. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.